Fue en el noviembre del 82, el mes que nosotros, mi esposa y yo llegamos a Pereira hace casi un poco más de 8 años. Y ha sido como una alegría habernos involucrado aquí en la asamblea durante estos 8 años. Me acuerdo cuando llegamos aquí en el 82, siempre eran varias cositas un poco diferentes. En el 92, perdón, 92 al 2000, sí, 92. Y me alegra ver señales de mucho progreso. La reunión de ancianos, por ejemplo, ahora es algo muy diferente a lo que era hace 8 años. Esta semana estoy mirando archivos de los últimos 8 años. La primera reunión de asamblea de planeación, febrero 93, con los bosquejos y las cosas, los planes, los proyectos. Me acuerdo que en ese entonces, en el 93, empezamos a orar por el eje cafetero, rogando a Dios por nuevos obreros y nuevas asambleas. En el 93 comenzó la nueva asamblea en Villa Santana. 94, 95, la de Cartago. Más tarde la de Anserma Nuevo. Un tiempo atrás también la de Manizales. Era por ahí 5 años. Hace por ahí 3 años la de Chinchiná. Hace por ahí 3 años la de Armenia. Y seguro que si estamos dispuestos, hermanos, Dios tiene más planes para el futuro. Es disponernos en las manos del Señor. Siendo este mi último domingo aquí con ustedes, pensaba yo, bueno, entonces, ¿qué tema comparto este último domingo? Entonces, pensando en los discursos del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en los Hechos encontramos consignados 8 discursos del apóstol Pablo. En el capítulo 13 encontramos el discurso a los judíos en una sinagoga. Capítulo 14, capítulo 17 encontramos 2 discursos más de Pablo a los gentiles. El 4º discurso está en Hechos capítulo 20, donde Pablo habla con el grupo de ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos 22, el 5º discurso, donde Pablo habla a un alboroto de judíos, están todos arrebotados, y ahí él tiene otro discurso. El 6º discurso, en Hechos 23, a un concilio de judíos. Y el 7º y 8º, los últimos 2 discursos, son en Hechos 24 y 26, a oficiales del gobierno. Yo creo que el más interesante de estos discursos es el discurso número 4. El que está consignado en Hechos capítulo 8, perdón, 20. Y ese es el tema que quisiera tratar en esta mañana. Hechos capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, página 1027. Me parece el más interesante, quizá porque es un discurso pastoral. El apóstol Pablo está de viaje. Va de viaje a Roma, perdón, a Jerusalén, y más tarde a Roma. Pero su rumbo es tirando a Jerusalén. Y él va rumbo a Jerusalén y se ve un poquito cogido de la tarde, y por eso no quiere visitar la iglesia en Éfeso, pero sí quisiera hablar con el liderazgo de la iglesia. Entonces él manda a llamar al liderazgo de la iglesia en Éfeso, desde Mileto, que era un puerto. El barco llega, él manda razón, no sé si por telefax, de pronto el hermano Pablo cogió el celular y llamó a los ancianos y les dijo, aquí nos vemos, unos 45 kilómetros de distancia, más o menos distancia para ir a Armenia. Y los ancianos se vinieron a pie a conversar con Pablo. Y aquí Pablo les da unos consejos muy elegantes, como vamos a ver en esta mañana. Les comparte una visión. Claro, la situación de Pablo era hasta más desesperante porque Pablo no pensaba volverlos a ver. Si Dios lo permite, mi esposa y yo deseamos regresar entre un año a vivir en Armenia, y seguro que Dios lo permite, nos estaremos viendo. Pero Pablo le dice, no, ustedes no verán mi rostro más. En otras palabras, esto es un chao a largo plazo, hasta el cielo. Y entonces en este discurso el apóstol Pablo les comparte unas cosas muy buenas. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 20,
Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Hechos 20, 17 al 32. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, de paso, note, él quería hablar con el liderazgo de la iglesia, ¿y a quién mandó a llamar? Sí, no mandó a llamar al pastor, ni a los hermanos responsables, mandó a llamar a los ancianos. Una iglesia madura tiene ancianos, plural. Cuando vinieron a él, estos ancianos, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 22, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto, os declaro en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pónganos de pie, hermanos, y vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por traernos aquí en esta mañana. Principalmente y primeramente para adorarte, porque tú te mereces nuestra adoración. Por alabarte, Señor, porque tú te mereces la alabanza de corazones agradecidos. Pero, Señor, también nos tienes acá porque tú quieres hablar a nuestras conciencias. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad entre nosotros en esta mañana. Que no escuchemos voz de hombres, pensamientos humanos, Señor, sino que escuchemos tu voz, tu suave voz, tocando a nuestras conciencias, animándonos donde estemos decaídos, corrigiéndonos donde nos estemos desviando, motivándonos, Señor, donde estemos flojos. Señor, te damos gracias y contamos con tu presencia, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu en esta mañana. Amén. He titulado el mensaje esta mañana: Trabajo, Pasión y Visión. Trabajo, Pasión división. Este discurso del apóstol Pablo podemos dividirlo en tres partes. Los versículos del 17 hasta el versículo 21, el apóstol Pablo mira para atrás y reflexiona sobre los años, los tres años que él pasó con ellos. Del versículo, ese es versículo 17 hasta el 21. Y su mira para atrás tiene que ver con trabajo, como vamos a ver. Luego el versículo 22 hasta el 27 es una visión, una representación del presente, donde Pablo aclara su pasión. El pasado habla de su trabajo, en el presente habla de su pasión, y luego del versículo 28 hasta el 32 que hemos leído, habla del futuro. Y allí el apóstol Pablo comparte visión, trabajo, pasión y visión. Empecemos entonces del versículo 17, el pasado. En el versículo 19 encontramos la motivación del apóstol Pablo, sirviendo al Señor. Una cosa que era muy clara para el apóstol Pablo era que el ambiente en que él se movía era difícil trabajar con el Evangelio. Hoy en día es relativamente fácil compartir la palabra de Dios. Es relativamente fácil aquí en Colombia compartir de las cosas de Dios. Que se monta en un taxi, usted le pone el tema al chofer y se ponen a hablar. Uno pone a hablar de la Biblia, como sin ningún problema. Eso no siempre ha sido así. Los pioneros del Evangelio aquí en Pereira sufrieron bastante. He hablado con algunos viejitos en Armenia. El Evangelio llegó primero a Armenia que Pereira. El Evangelio empezó a venir por ese lado. Las iglesias evangélicas cristianas de Armenia son más veteranas que las de Pereira. Y les quemaban las capillas. Les tiraban piedra. Nuestro hermano Gilberto de pronto tendrá algunos testimonios de esa clase de cosas. Pero hoy en día construimos una capilla en frente y una catedral en Armenia y nadie nos dice nada. Las cosas han cambiado. En medio de estas dificultades que tiene el apóstol Pablo para compartir el Evangelio, ¿qué motivaba al apóstol Pedro? El apóstol Pablo tenía claro su motivo. Versículo 19. Sirviendo al Señor. El apóstol Pablo no trabajaba para que lo vieran. El apóstol Pablo no trataba de trabajar por competencia para que la capilla mía sea más grande que la capilla de otro. Aunque en ese entonces también habían de estos. Lo que motivaba al apóstol Pablo en su ministerio era que servía al Señor. Hermano, hermana, le pregunto, ¿qué motiva el ministerio suyo? Usted que trabaja en la escuela dominical, que ayuda con la alabanza, que ayuda en la visitación, usted que es un anciano en la iglesia, usted que ayuda entre las damas, ¿sirve usted al Señor o sirve usted a la iglesia? El arranque aquí del apóstol Pablo era servir al Señor. Hasta en el versículo 33 dice, ni por plata, ni por oro. De pronto alguno dirá, no, es que el apóstol Pablo está llenando de plata. Eso a mí no me mueve, decía el apóstol Pablo. Su motivación era servir al Señor, una motivación clara. Pero ¿cómo servía al Señor? Miremos el versículo 18. Y dijo, varones, ¿sabéis cómo me he comportado entre vosotros? Su comportamiento. La manera de trabajar del apóstol Pablo, claro que enseñaba y predicaba, pero ustedes saben cómo me comporté entre vosotros. Dijo el apóstol Pablo, su ejemplo de vida. Esta última semana el hermano Alexander nos ha estado colaborando en la obra en Armenia, tratando de estucar allá o arreglando pues las paredes, poniéndolas un poco más lisas, a ver si el hermano Eli se pasa a vivir en el apartamento esta semana. La obra de construcción realmente formalmente terminó ayer. Si alguien dice, oiga hermano Alexander, yo quisiera aprender a hacer pues estucar y saber hacer molduras y toda cosa bonita que usted hace, ¿usted cómo enseña a hacer de eso? Pues el hermano Alex podría decirle, Alexander podría decirle, pues venga aquí con un cuaderno y un lapicero y yo le dicto clases. Pero sin preguntarle, lo más seguro es que hermano Alexander le dice, yo que alístese a las 6 de la mañana, lo espero aquí, lo recojo en la moto y lo llevo para que vea. allá untándose las manos, allá mezclando la masilla, allá dando, allá es que allá le muestro cómo se coge eso y cómo se le coge ese terminado bien lícito. Es mostrando y es haciendo. Así era la enseñanza del apóstol Pablo. Claro que enseñaba, pero mire mi vida, decía el apóstol Pablo, mi manera de trabajar. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. El mundo de hoy se mueve mucho en la televisión con celebridades, gente de renombre, gente grande. Cuando quieren llenar un grupo, hasta los políticos ya saben eso. Si quieren con un grupo grande, los políticos del Parque Bolívar, es muy difícil recogerlo así solos. Consígase a Shakira, alguna así, una persona, un personaje como interesante, mételo al Parque Bolívar. Y ahí viene la cantidad. Ese pensamiento también se mueve entre el grupo cristiano evangélico. Quiere cantidades, consiga gente de nombre. Pero el estilo de trabajar de Pablo no era así. Trabajaba con su ejemplo y trabajaba humildemente. Con humildad. Versículo 20, otra característica de la manera de Pablo trabajar. Con tenacidad. La obra del Señor, hermano, requiere tenacidad. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios hay dificultades. Sin una obra de construcción, uno llega donde pone una zapata y encuentra que hay un relleno y hay que escarbar más. O uno pone un muro, una viga de cimentación allá y encuentra un concreto viejo y hay que bolearle más o a eso y tumbarlo. Si uno encuentra imprevistos en una construcción humana, material, ¿cómo no encontraron imprevistos en la obra espiritual? Problemas los hay. Pero una forma de trabajar del apóstol Pablo, y Dios lo usó, es la tenacidad frente a la adversidad. Recuerden, Pablo era judío y la guerra más dura no venía de los inconversos, sino de los judíos mismos. Entonces, en cuanto a la manera de trabajar del apóstol Pablo, yo noto un hombre que trabajaba dando su ejemplo, un hombre que trabajaba con humildad y un hombre que trabajaba con tenacidad. Yo creo que todo hombre y toda mujer que ha hecho algo para Dios ha recibido críticas. Y si usted, hermano, usted, hermana, es uno de aquellos que se frena cuando recibe alguna crítica, es un hermano y una hermana que no va a durar mucho en la obra del Señor. Pero también noto que el apóstol Pablo trabaja con estrategia. Me parece interesante este capítulo porque aquí notamos algo de la estrategia del apóstol Pablo. Mirémoslo allí, en el versículo 20. Hechos 20:20 dice: como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él no se restringía a predicar los domingos y vengan acá, los que quieren aprender, vengan, vengan. No, él tenía una estrategia, que era trabajar públicamente. Tenía otra estrategia, que era trabajar por las casas. Y notamos otra, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, noche y día, no se sabe amonestar con lágrimas. ¿A quién? A cada uno. Vemos los 3 niveles de la estrategia de trabajo del apóstol Pablo. Las multitudes, públicamente. Los grupitos pequeños, por las casas. Y también el uno a uno, a cada uno. Hermano, esto no se lo inventó el apóstol Pablo. Yo creo que esto es una estrategia que viene desde el Señor Jesucristo. Él predicaba a las multitudes, recogía a los 5,000. Él no le daba pereza a trabajar con grupos grandes tampoco. Pero después de un rato decía, listo, ya pueden ir, les di pan, ya comieron, se pueden abrir, vengan mis discípulos. Y reunía a sus discípulos, el grupo más reducido. Y aún de los 12, de vez en cuando decía, no, sigan, descansen ustedes, pero Pedro, Juan, Jacobo, vengan para acá ustedes 3. Voy a mostrarles una transfiguración. Les doy una revelación más amplia de mí, suban al monte conmigo. Tenía una relación más estrecha con algunos. Hermano, hermana, usted que lleva un tiempo en el Evangelio, ya un tiempo en los caminos del Señor, ¿cuál es la estrategia de trabajo suyo? Pablo decía, yo peleo, pero no como el que está tirando al aire. En un boxeador empieza como a tirar así, tarde o temprano le dan el golpe y lo tumban. Lleva estrategia. La obra del Señor requiere también estrategia, hermano. ¿Cuál es la suya? El sábado pasado, ayer hace 8 días, tuvimos un reencuentro de estudiantes en Santa Rosa. Invitamos a los estudiantes del año 98, el 99, y los que graduaron este año, y nos encontramos un grupo que vino unos 30, 40 personas en Santa Rosa. Cada estudiante dio un reportaje de unos 5, 8, 10 minutos de lo que estaba haciendo desde que se fue, cómo va la obra, cómo se siente, cuáles son sus frustraciones, cómo van las cosas. Y fue como interesante escuchar las diferentes perspectivas. Una cosa que notamos en el debate que tuvimos, el foro que tuvimos por la tarde, fue que hace varios años venimos trabajando con reuniones públicas. Aquí en Pereira y en el resto del país. Películas. Aquí en Semana Santa muchas veces tenían películas cada día de Semana Santa. Varias veredas alrededor de Pereira ha trabajado con proyectores grandes. En canchas de fútbol. Públicamente, la estrategia de trabajar públicamente se ha trabajado bastante. Pero hemos notado un progreso con el trabajo en casas. O sea, el grupo más reducido. Trabajar discipulados de varias personas, de hogares. Yo sé que varios de ustedes ya saben trabajar estudios básicos en hogares. Y se abre un hogar al Evangelio y usted llega y los puede evangelizar, los puede discipular. Llegar a un nivel básico para que arranquen su vida cristiana. Maravilloso. Sentimos que ha habido un progreso en la obra aquí en Colombia, en ese lado, no solamente el trabajo público, sino que ya le hemos cogido cariño y experiencia al trabajo de casa en casa, la segunda estrategia del apóstol Pablo. La que sentimos donde estamos flojos todavía, donde hay mucha cancha por recorrer, es el trabajo uno a uno. Y el trabajo uno a uno, claro, es mucho más pesado. Y mi parecer es que el trabajo uno a uno del apóstol Pablo acá dice con lágrimas a cada uno. Me imagino que estaba hablando a los ancianos de allí de Éfeso. Y de pronto Pablo le había dedicado durante los 3 años tiempo, uno a uno. Y entre ellos fueron surgiendo los ancianos. Hermano, hermana, si usted lleva una trayectoria en la vida cristiana, y si ya está trabajando en hogares, ruéguele al Señor que le dé un discípulo para que trabaje uno a uno. Ruéguele a Dios por una hermana, un hermano del mismo sexo suyo, en el cual usted pueda invertir lo que Dios le ha dado a usted, para que usted le dedique 1 o 2 años de su vida, para que usted se reproduzca. Trabajo más lento. Tome la cosa con calma, porque usted le puede invertir mucho tiempo a alguien que no vale la pena, que no está serio con Dios, que no tiene la estamina necesaria para usted dedicarle. Ruéguele que Dios le muestre y dedíquese, hermano. Es una estrategia de trabajo, de trabajar públicamente, de trabajar casas y trabajar uno a uno. La estrategia del apóstol Pablo, también la de Jesucristo. ¿Tiene una estrategia, hermano? Si la tiene, eche para adelante. Si no la tiene, le recomiendo la estrategia del apóstol Pablo. Hemos visto entonces acá la forma de trabajar del apóstol. Hemos visto su motivación, ¿cierto? Hemos visto allí la manera de trabajar. Hemos visto su estrategia. También encontramos aquí el mensaje. Y el mensaje del apóstol Pablo lo encontramos en el versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca de 2 cosas. ¿Cuáles 2? ¿Se la ven ahí? Acerca de arrepentimiento y fe. El evangelio consiste, hermano, de esos 2 elementos. Y creo que no hierro al decir de que nuestra énfasis ha sido más en el segundo que en el primero. Haga una oración de fe, entregue su vida a Jesucristo. Y a veces quedamos cortos con el mensaje de arrepentimiento. Por eso encontramos personas entregando dizque su vida a Jesucristo y siguen viviendo en unión libre sin que les duela. Por eso encontramos a personas que dicen aceptar a Jesucristo y siguen un comportamiento muy mundano y no les duele. El arrepentimiento y la fe son los dos ingredientes de lo que él llama más adelante, al final del versículo 24, el evangelio de la gracia de Dios. De pronto hay alguien, alguna persona, un amigo, un amigo, una amiga que ha venido aquí la primera vez, segunda, varias veces, de pronto un año, de pronto 5 años. Pero no sabe lo que es arrepentimiento y fe. No sabe lo que es ser un cristiano. En esta mañana, hermanos, amigos, es el momento de usted tomar cuenta de las cosas. No queremos promover, como dicen algunos, que generemos una generación de católicos evangélicos, que en vez de camándula llevan un himnario y en vez de la catedral es una capilla y en vez del santo llevan la Biblia. Hermanos, es una transformación de vida, y la transformación de vida tiene que comenzar con un arrepentimiento, un sentir interior de que hemos ofendido a Dios, un cambio de dirección. Amigo, amiga, Dios comienza ahí con usted. Si usted no se siente pecador, usted no está maduro para el evangelio. Hasta que uno no se sienta pecador, uno no está listo para acudir a Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba y trabajaba: arrepentimiento y luego fe y entrega a Jesucristo. Hermanos, nosotros los que compartimos el evangelio, no nos olvidemos de las dos cosas: arrepentimiento y fe, para que no generemos cristianos crispetos con mucha fe, como dice, y ninguna evidencia de arrepentimiento. Versículo 20: nada de lo que ha sido útil os he dicho. Pablo no quedaba contento con explicar solamente un evangelio de arrepentimiento y una entrega a Cristo. Pablo quería llevar a la persona a ser cristiano y llevarlo más allá, a una madurez en Cristo. Hermanos, nuestro deseo aquí en la asamblea es, ha sido y siempre será, llevar a cada uno a Cristo, a salvación y a madurez espiritual. Con varios de ustedes he estado presente en el momento de su conversión. Me alegra, privilegio haber estado presente. Algunos de ustedes se han convertido a otros caminos o han llegado ya cristianos. Y me ha dado alegría ver el crecimiento espiritual, madurez, conocer más al Señor, coger estamina en las cosas del Señor. Algunos de ustedes ya reproduciéndose como cristianos, no contentos con conocer al Señor, sino con ganas de que otros conozcan al Señor. Algunos de ustedes, yo sé, ya son no solamente hijos de Dios, sino que ya se han convertido en papás espirituales y hasta abuelos y bisabuelos espirituales, donde sus hijos se van reproduciendo espiritualmente. Hermanos y hermanas, gracias a Dios. Otros no. Otros han subido como esos juegos pirotécnicos. Explotan, se ven bonitos por unos minutos y luego cae el palo. Otros parecen tractomulas en pantano. Y si usted es uno, usted sabe que es uno. Y usted patina, y entra a la cena, y vuelve y sale, y vuelve y entra, y vuelve y sale, y coge un ministerio, y vuelve y lo suelta, y vuelve y lo coge, y vuelve y lo suelta, y pasan 8 o 10 años, y ahí está, patina. Dios espera mayores cosas, hermanos. El anhelo de Pablo no solamente era evangelizar, sino llevar a cada uno a madurez espiritual. Decía, todo lo que es útil, se lo dije. Más adelante dice, versículo 27, todo el consejo de Dios, se los dije, hermanos. Hay temas populares, a hermanos les encanta escuchar promesas de Dios, las bendiciones de Dios, nos encanta escuchar de eso. Y apóstol Pablo decía, no, es que todo el consejo se lo dije.
lo que gusta, lo que no gusta, los privilegios, los deberes de la vida cristiana, todos los dejé.
La forma de trabajo del apóstol Pablo. Pablo, un varón de Dios, con un trabajo digno de imitar. Un trabajo digno de imitar. Hermano, estos modelos bíblicos son para estimularnos. Y el apóstol Pablo es un elegante ejemplo, un trabajo digno de imitar. Pasemos entonces, hermano, a la segunda parte. Versículo 17 hemos visto hasta el 21. Habla del pasado, explica su forma de trabajar y muestra que su trabajo es digno de imitar. Luego el versículo 22 hasta el versículo... Si es que el 22 dice, ahora, he aquí, habla como el presente. Pablo, un varón de Dios con una pasión singular. ¿Cuál era el motor de Pablo? ¿Qué hacía que Pablo subiera cuesta arriba en medio de las dificultades y los problemas? ¿Qué tan incansablemente echaba para adelante en medio de los atropellos y las críticas? Pablo más que otro veía gente arrancar y retroceder. Demas, un trabajador mío, un colaborador en la obra, amado al mundo y echó para atrás. Pablo conocía todo eso, que era el motor de Pablo. Y ahí lo tenemos en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo decía, cueste lo que cueste, yo termino la carrera. No considero en mi vida que valga la pena. No lucho por la comodidad personal. No busco algo así. No, cueste lo que cueste, decía Pablo. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal día que acabe mi carrera. Se pregunta uno, bueno, ¿y qué es que acabar la carrera? Pues una pista la tenemos más adelante. Porque cuando Pablo estaba que moría, él escribió su última carta carcelaria, que es la segunda carta de Timoteo. Las últimas palabras de Pablo están en 2 Timoteo. Y ahí encontramos palabras de Pablo que dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Sí? Me parece que esas tres expresiones son sinónimas. Peleado la batalla, corrido la carrera, guardado la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo decía, cueste lo que cueste, yo guardo la fe hasta el final. ¿Qué es guardar la fe? Pues guardar la fe no es guardar la Biblia. Guardar la fe no es sostener sana doctrina, aunque lo incluye. Son tener convicciones bíblicas que transforman el comportamiento. El hermano que dice que tiene, que está guardando la fe. El hermano que dice, gracias a Dios tengo doctrina sana. Y se busca una novia inconversa, no está guardando la fe. Ni porque tenga 10 años de creyente, ni porque se críe en la escuela dominical, ni porque dio a luz la mamá aquí en la capilla. La fe son convicciones bíblicas que transforman el comportamiento. Y hermanos, si su comportamiento no lo afecta a su doctrina no sirve. Porque la verdadera fe, la fe cristiana, las convicciones cristianas transforman el comportamiento. Hay uno de los proveedores en la obra de construcción en Armenia. Pues de pronto una cosa que he aprendido entre muchas cosas en la construcción de la capilla es que chanchullos en la área de construcción son muy fáciles de hacer. El que quiera hacer un torcido en cuestiones de finanzas o de pez, de lo que quieren hacer con bultos de cemento, con hierro, lo que usted... Es muy fácil hacer, porque después de usted tirar una plancha, usted ya no sabe qué hay por debajo. Después de usted fundir una zapata... En ese mismo momento, ya no sabe si le sacaron una varilla a última hora, usted no se dio cuenta. Si a usted le dicen, ingeniero,
Si no fueron 50 bultos de cemento en esa plancha.
Usted no sabe si fueron 45
o 40.
Se tiró la plancha, usted vio fue el recibo.
Y aún el recibo, porque la gente cuando usted compra 50 bultos de cemento le preguntan cuántas le facturo. Hay un señor de los que me provee, y ya han pasado varias veces, que yo voy allá y le hago el pago, y me tira 40 mil pesos. Así. Me las echa al bolsillo, ahí en la carpeta. Para que sigamos trabajando juntos, me dice. No, hombre, llevan como tres veces que me ha tirado 40 mil pesos. La causa no está mal. Sí, pero esa plata no me corresponde. Yo administro allá, yo no soy dueño de nada allá. Esa plata yo la tomo como una ofrenda. Esa sinvergüenza y vuelvo y la trabajo. Vuelve y entra y vuelve y sale. Pero la tentación es fuerte. Me viene pensando, pues esos 40 me corresponden, ¿cierto? Yo, así pensando no solo. Me las yo fui a mí y al final cada uno también trabaja. La fe, hermanos, funciona cuando afecta nuestro comportamiento. Y si usted sigue trabajando como trabajan los inconversos, si usted es una muchacha de servicio y ayuda y usted trabaja solamente como las inconversas, cuando la están viendo, y va re bien cuando le están viendo todo. Si usted tiene una tiendita y usted mide, depende pues de las cosas, si lo están viendo. Si usted guarda un horario de trabajo, depende si el patrón está ahí o no está ahí. Hermano mediocre. Pablo decía, mi pasión, pago lo que sea con tal de que termine mi carrera. Con tal de que guarde la fe. Hermano, ¿es esa la pasión de su vida también? ¿Es esa la pasión de suya? Cueste lo que cueste, yo vivo mi cristianismo o me acoplo. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo, no es acabarla legalista y amargadamente, con tristeza de lo que estoy sufriendo, lo que estoy llevando por el Señor. Vea cómo me desprecian, vea que los compañeros progresan más que yo, vea amargado. No, que lucho, cueste lo que cuesta, pero con alegría, hermanos. Que llevemos los sufrimientos. Claro que el cristiano que es correcto en todo, de pronto no le va tan bien económicamente como el otro. Puede ser que le vaya peor. Dios sabe cómo bendice. Pero acabar la carrera con gozo, hermanos. Y sigue diciendo allí, que acaben la carrera con gozo y cumpla el ministerio que recibí de arriba, del Señor. Mayordomo. Sería como un atleta corriendo la carrera, aquí con un mayordomo administrando lo que no es de él, lo que Dios le da. Usted bien sabe las parábolas. Esos días tengo un taller en Armenia de parábolas. El siervo tenía unos, el Señor tenía unos siervos, además de 25, y le da 5 talentos, y le da 3, 5, 2 y 1, 3 siervos. Y le dice, invierta, trabaje con esa plata y después vuelvo a ver qué hicieron. Hermanos, Dios le da a usted también talentos. Algunos de ustedes tienen 5, algunos tienen 2, algunos tienen 1. A todos Dios nos ha dado talentos y Dios nos dice, trabaje, invierta, trabaje. Que yo vuelvo y yo miro. Es la pasión de su vida, hermanos, desarrollar su ministerio. Cueste lo que cueste, pago lo que sea necesario para yo cumplir el llamado de Dios sobre mi vida. Colosenses 4:17, Pablo le dice al señor Arquipo, no al señor Arequipe, sino al señor Arquipo, así me acuerdo el nombre de él, me parece Arequipe, Arquipo, le dice Arquipo, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Cuando Dios le da un ministerio a alguien es para que cumpla
creo que fue el miércoles, hace 8 días, hace 15 días que estuve en Armenia. ¿Fue el viernes o miércoles? No me acuerdo. La oración, la reunión de oración en Armenia los miércoles y estudio bíblico los jueves, los viernes, perdón. Entonces llegamos, hicimos ya un círculo, la capilla en Armenia es más o menos de este tamaño, un poquito más grande que esta. La capilla, claro, la asamblea es pequeña todavía. Entonces estamos en un circulito así, cerca de la puerta. Yo llegué un poquito tarde, bueno, llegamos y empezamos, estaban cantando ahí. Y había una guitarra en un estuche parada en una esquina. Y hay varios hermanos allá que saben tocar la guitarra. Y todos cantando sin guitarra. Te pensé, bueno, los hermanos guitarristas, ¿qué están esperando? Están esperando que una hermanita se levante, se envuelve la cosa, que saque la guitarra y diga, por favor, hermano, le ruego, colabore. Alégrenos, ayúdenos un poco con la música. ¿Está esperando el hermano guitarrista que le rueguen? ¿O es que tiene un ministerio? ¿Lo siente que lo ha recibido del Señor y debe cumplirlo? Pero nosotros somos un cuerpo, hermanos, como asamblea. No todo el mundo es pata, no todo el mundo es brazo, no todo el mundo es nariz, ni nadie, no todos son orejas. Todos somos diferentes. Entonces, si Dios me ha hecho pata, me corresponde andar y llevar el cuerpo. Si Dios me ha hecho manos, me toca usar eso, me toca rascar la cabeza. Y no pensar, como yo rasqué la cabeza la semana pasada, que la rasque otro. No, es que el pie no es capaz de rascar cabeza. Y si usted, hermano, hermana, Dios le ha dado un talento con los niños, no se haga rogar. Dios le ha dado ese ministerio, mira que cumplas el ministerio. No se ponga a esperar que venga el rector de la escuela dominical a rogarle. Hermano, hermana, es que tenemos un vacante acá que no... ¿Qué cuentos? Si usted tiene ese llamado, hágale. Mira que cumplas, porque el patrón no es el hermano Marcos, ni el hermano Ancisa, ni el hermano Pedro. Los dones y el ministerio los da Dios. Y a él damos cuenta de su manejo. Mira que cumpla. La pasión del apóstol Pablo. Cueste lo que cueste, hermanos. Quiero cumplir mi llamado, decía el apóstol Pablo. De ninguna cosa hago caso. Ni de la suegra, aunque no tenía suegra. Ni estimo precioso mi vida para mí mismo. Con tal de que, ¿qué? De que cumpla mi ministerio. Hermano, hermana, ¿está usted con esas mismas ganas de cumplir su ministerio? No, hermano Felipe, es que yo apenas tengo un talento. Que yo fuera como el hermano Nacho, como con 5 talentos, pero es que yo... Que yo fuera como la hermana allí, pero es que yo... Pues si Dios le da un talento, yo le voy a pedir cuentas de ese talento, no de 5. Versículo 24, seguimos. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio. Pablo se veía como un atleta, como un administrador y aquí como un testigo. Había un coro que hace rato no cantamos. Yo soy testigo del poder de Dios, ¿se acuerdan? Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Pablo también se veía como un testigo. Marcos capítulo 5 encontramos al endemoniado gadareno que le ruega a Jesucristo. Le pide un favor. Y Cristo le dice no. Las personas de la ciudad le dijeron, Jesucristo, váyase de nuestros entornos. Y Cristo dijo, listo, me voy. Los demonios le dijeron, Señor, déjanos meternos a los marranos. Le dijo, listo, hágale, métase a los marranos. Y viene el endemoniado y dice, Señor, déjame ir contigo. Y dice, no. Vuelva a la casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo. No le va a dar paseo, no le va a dar pega. Vuelva a los tuyos, ser un testigo. Y tan bueno era Pablo como testigo, que llegando a este punto dice, a ustedes pan Éfeso, yo me lavo las manos de la sangre de todos ustedes. El que sapo el infierno es porque quiso, yo ya me lavo las manos. La expresión que dice el apóstol Pablo allí es como el de un celador en la muralla de una ciudad. Si
Si el celador se duerme y entran los enemigos y acaban con las ciudades, el celador, el centinela, el atalaya, la sangre de los muertos cae sobre él, porque no fue vigilante. Y Pablo dice, yo me lavo las manos de la sangre de todos ustedes. Versículo 26, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque fue un fiel testigo. La pasión de Pablo, guardar la fe, cumplir el ministerio y ser un buen testigo. ¿Es usted, hermano, un buen testigo en su casa? ¿Será que alguien puede levantarse en el tribunal de Cristo? Dice, no, yo tenía un tío evangélico y él nunca me dijo nada. Tuve un hijo evangélico y hasta rebelde se volvió. Pura Biblia para abajo y a mí nunca me habló de eso. Yo tuve un bien vecino evangélico, se entraba y salía a cultos. A mí nunca ni un almanaque La Buena Semilla me llegó a entregar ese tacaño. Un buen testigo. Hermanos, las cosas que Dios se logran con Dios con pasión. Cuando yo tenía unos 17, 18 años, vámonos por allá a la cosa, me fui a un campamento juvenil en el Canadá, en Ontario. Era un campamento para jóvenes de edades, si me acuerdo mal, no mal, era como 16 a 18 años de edad. Un campamento junto a un lago, un campamento como de 10 días. Qué elegancia de campamento. Un grupo como de unas 60, 80 personas, y eso, estudios por las mañanas y por las tardes habían barcos de remo, de vela, juegos en los bosques, una variedad de cosas hasta interesantes que se prestaban por allá. Y me acuerdo que la hija del organizador del campamento era muy bonita. Y yo en ese entonces, claro, desprendido, recién salió de Colombia, uy, qué elegancia de muchachita. Y esa muchachita como que se encariñó de un muchacho en el campamento. Y ellos eran para arriba y para abajo los dos juntos. Y la muchacha, ¿para qué? Aún me acuerdo, muy querida la muchachita. Quizá el sueño de cualquier muchachito inmaduro de 17, 18 años. Porque uno más tarde se da cuenta que la belleza física aporta muy poco al matrimonio. Bueno. Lo que me acuerdo muy patentemente de este evento era que ellos, pues, no, durante esos 10 días como que encariñaron más y más y ya cogidos de la mano y todo. Y la última noche, la clausura, se invitaban a los padres y otros de la asamblea que quisieran ir. Y entonces el grupo era más grande. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado acá y dos bancas, pues, más adelante está la muchachita y el muchachito al lado. Pero desafortunadamente para ella, llegó el otro novio también a la última noche. El amiguito muy especial, imagino que de la casa, o de la asamblea, o de no sé qué. Y se le sentó al otro lado. Y cuando caí en cuenta, me dio como risa. Y ya, está como... Y entonces ella cogía el bracito de uno, y le decía unas cositas, y se reían un rato. Luego le cogía el bracito al otro, y se reía un ratico, y le decía cositas. Y yo decía, viste, par pendejos. Menos mal no estoy sentado yo ahí. Un corazón dividido. La muchachita quería este, que este es muy buena gente, muy buen pispo y tal, pero este también es muy bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Tratar de agarrar los dos. Pero eso no funciona, ¿cierto? Un corazón dividido. Si la hermana Lucía le dice a Marquitos, entre los tres hombres que yo quiero, usted está entre los tres. Marcos no queda contento. Hay algo exclusivo en el amor. ¿Ustedes sabían que uno de los nombres de Dios, Jehová Jireh, vimos esta mañana una canción, un nombre de Dios, creo que está en Éxodo 43, Jehová, cuyo nombre es celoso, celoso es. Uno de los nombres de Dios es celoso. ¿Por qué será? Uno con dos pasiones, hermano, no logra nada. Con palabras del apóstol de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y este versículo no se aplica para el creyente achapado. Hay otros versículos para creyentes achapados. Aquí se está hablando de un varón, una mujer de Dios, de doble ánimo, que es entusiasta en dos lugares, que ama al Señor con pasión, pero su empresa no la suelta por nada, que ama a Cristo con todo su corazón, pero la educación de mis hijos tiene que venir primero, que ama a Cristo con todo su corazón, pero mi hogar y mis cosas primero, que tiene dos pasiones, que tiene un corazón dividido. Cristo y mi buseta, Cristo y mis zapatos, Cristo y mi cosa, Cristo y mi una cosa. Hay dos cosas, Cristo y mi construcción. Santiago dice: el hombre de doble ánimo va a ser inconstante. Porque un momento jala por acá, otro momento jala por acá, un momento por acá y otro por acá. Eso notarían los muchachitos allá, sentado al lado de la muchachita esta. Un momento me está calentando y qué alegría, qué alegría. Y al rato está como pasando bueno con el de allí. Y luego vuelve para acá. Y luego está para allá. Inconstante. Y esa tensión se nota en el pueblo de Dios. Hermanos, ¿cuál es la pasión de su vida? Si Cristo no es la pasión de su vida, hermano, mediocre será su andar cristiano. Y al pasar los años, usted se vuelve más viejo, no maduro. Más viejo, no útil. Los tesoros en los cielos, seguí con los 20 centavos allá arriba. Llega al tribunal de Cristo. ¿Y con qué presenta? Llega en calzoncillos al tribunal de Cristo. Ahora es el momento, hermanos y hermanas, de renovar nuestra pasión que es Jesucristo y vivir para atesorar tesoros en los cielos. Como decía el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso. Y esa ninguna cosa, me imagino, hermanos, quiere decir ninguna cosa. Que Pablo venía de una familia de plata, sí la tenía. Y no, eso para mí es basura con tal de conseguir a Jesucristo. Filipenses 3, que habla también de esta cosa, la palabra que él usa, él dice: lo que era para mí ganancia, decía Pablo, yo lo considero, aquí dice, basura. Pero eso yo lo considero miércoles por ganar a Jesucristo. Lo considero excremento. Porque Pablo empezó a ver eso a los ojos naturales. Que cualquier cosa que nos separa de la evolución, de devoción de Cristo, es una distracción que no necesitamos. Una pasión. Pablo, un varón con una pasión singular. No un corazón dividido, una pasión singular. Por último, hermanos, vamos a adelantar, que el tiempo también avanza, a la tercera parte. Hemos visto Pablo, un varón de Dios con un trabajo digno de imitar. Pablo, un varón de Dios con una pasión singular. Y aquí en la última parte encontramos a Pablo como un varón de Dios con una visión clara del futuro. Versículo 28. Por lo tanto, vamos ahora para el futuro, por lo tanto. Miremos el versículo 29 y 30. Cuando Pablo miraba al futuro, él sabía, van a venir problemas. Ataques y problemas. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida vendrán ataques de afuera para adentro. Problemas, dificultades, versículo 30, otra clase de problema, problemas de adentro mismo. De vosotros mismos se levantarán hombres o mujeres con cosas raras, hombres, mujeres que siembran contienda entre hermanos, hombres, mujeres, hermanos, hermanas que crean un mal ambiente entre hermanos. Hombres, mujeres, hermanos, hermanas, que generan desrespeto entre hermanos, que generan división entre hermanos. Eso ocurre. puede ocurrir. Y Pablo diciendo, el futuro eso va a haber.
Alerta, hermanos, líderes.
Si Satanás utilizó a Pedro, que Cristo tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Si Pedro en un momento de carnalidad se dejó usar por Satanás, ¿será que Dios no lo puede usar a usted o a mí, querido hermano y hermana? Claro. Satanás no se concentra en gente con caras feas y con cachos.
Puede ser la hermana, el hermano, con la cara más angelical. Pero si ese hermano o hermana se descuida, y en un momento de carnalidad, Satanás lo usa para causar estos problemas.
Pero hay más.
Versículo 28. Consejos fuertes para los líderes de la iglesia. Mirad por vosotros mismos. Aquí hay tres consejos en el versículo 28.
Primero, cuídense ustedes mismos.
¿Cuídense de qué?
De pereza. Uno como anciano se está cansando y le puede entrar la pereza. Si usted trabaja unas horas extra, le consigue más platica. Si usted hace una visita, de pronto sirve, de pronto no, hasta de pronto rajando usted por hacer la visita, hombre, trabaje un poquito más mejor.
Ambiciones materiales.
De pronto se le suben los humos, que soy anciano de una asamblea. El orgullo, cuídese de uno del orgullo.
Hay frustraciones en la asamblea. Inventemos unas reglas para acabar con los problemas.
Legalismo, otro peligro. No, tal si cantemos y pasemos bueno.
Superficiales, otro peligro. Carnales.
Sí, liderazgo, cuidémonos, dice allí.
28.
Mirad por vosotros mismos. Y después de mirar por vosotros mismos, dice, mire por el rebaño. Cuide el rebaño. Usted no es un metido cuando se mete a cuidar de las ovejas del Señor. Es nuestro trabajo. No cuidar de nuestras ovejas porque nadie le pertenece al centro bíblico y nadie le pertenece. Es a las ovejas del Señor. Cuidar por ellas. Cuidar de ese rebaño. Estar pendientes. Alimentar la grey de Dios.
No sé si ustedes han escuchado el cuento del pastor. Es que un pastor que trabajaba en una zona del campo y estaba encargado como de 4 iglesias. Y entonces sacaba su moto C90 una Honda y salía a visitar a sus diferentes iglesias. Y entonces la primera prédica era a las 8:30 a.m. en una capillita. Luego seguía a las 11:00 a.m. tenía otra capillita. Luego para las 2:00 p.m. tenía otra. Y a las 5:00 p.m. otra. Tenía 4 prédicas y volvía a su casa. Y salía por las mañanas a su gira dominical. Entonces una de estas él llegó pues a una capillita para el campo, paró su moto, se bajó, listo, se sentó allá organizándose, listo, llegó el momento, es como la, y se paró y había un hermanito sentado allí en la banca, un hermanito así parecido al hermano Gilberto, con el perro echado por debajo del asiento. Y entonces este hermano ya con su mensaje todo preparado y todo pues con su bosqueo, sus 3 puntos, su aplicación, explicación y todo desorganizado y todo con introducción y conclusión y todo. Es que no. Y entonces se bajó del púlpito, llegó André, hermanito, le dio una palmadita, le dijo, hermanito, pues hermano, usted y yo acá solitos, ¿por qué mejor no nos vamos para la casa? Sí, usted y yo, vamos. Y entonces el hermanito, espera, como sencillo, hermanito, y hermano, yo de predicación y esas cosas espirituales, no es que entienda yo mucho, hermano. Yo soy hombre del campo con mis vaquitas. Yo a las 4:00 p.m. bajo siempre allí a la quebrada y les pico allá cañita a mis vaquitas. Yo les silbo y les pico cañita. El día que yo baje y yo silba y llegue una sola vaquita, yo le pico caña. Si llega una sola vaquita, yo le pico caña. Hermanos, los que estamos encargados de alimentar la grey de Dios, ojo, ojo, con pegarnos de los números. Que yo comparto bien, yo preparo bien, si me escuchan 50 o más. Si una vaca viene con hambre, píquele caña. Apacentar la grey de Dios. Hermanas, si alguien llega a su casa buscando a Dios, No, yo espero que haya un grupito para yo enseñar. Píquele caña. Alimentar la grey de Dios. Hermanos,
el trabajo es duro. Pero el Espíritu Santo es el que nos ha puesto por obispos. Y si el Espíritu Santo lo ha llamado a usted, hermano, a ser anciano en la iglesia, el Espíritu Santo lo respalda. Si el Espíritu Santo lo pone, el Espíritu Santo trabaja por detrás. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria por delante.
Lo último, hermanos, que quiero ver aquí de esta visión del futuro es el versículo 32, y con eso vamos redondeando para terminar. Versículo 32. Ya tirando Pablo, preparándose para despedirse y montarse al barco. Dice: ahora, hermanos, os encomiendo al pastor González, que es muy buen pastor y es graduado del seminario allí de Medellín. No, hermanos, aquí pues los encomiendo a un misionero que viene pues de Nueva York, que sabe mucho de estas cosas y él los va a... Los encomiendo a Timoteo, colaborador mío en la obra. ¿A quién los encomienda Dios, Pablo? A Dios y a su palabra. Mientras tengamos a Dios y mientras tengamos a su palabra, hermanos, tenemos lo necesario para crecer. Claro que nosotros nos apegamos a hermanos, a hermanas, a lugares.
Si hay un cambio de gobierno y le quitan las capillas a los evangélicos, sin capilla, seguimos, hermanos. Si tenemos a Dios y a su palabra, para adelante. Si el hermano Marcos se nos va para la costa atlántica a montar librería por allá, abrir obra allá en Cartagena, que Dios lo bendiga, la obra sigue sin Marcos. Si el hermano Ancíser se va para Villavicencio a montar zapatería y una asamblea para Villavicencio, que Dios le bendiga, la asamblea sigue sin hermano Ancíser. Si el hermano Pedro, Dios lo llama, comenzar una asamblea en Ecuador o, quién sabe, Venezuela, trabajar por los lados, que Dios le bendiga, la asamblea sigue. Hermanos, estemos convencidos, mientras tengamos a Dios y tengamos su palabra, hay lo necesario para crecer.
Que nunca se le ocurre, no, como no está tal, como no tenemos tal, como no tenemos al guitarrista, como no tenemos, entonces aquí quedamos, hermanos. Pablo encomendaba a los creyentes de Éfeso. Yo a ustedes no los vuelvo a ver, decía Pablo. Los encomiendo a Dios y a su palabra. Y es suficiente. Vamos a orar, hermanos. De pronto en esta mañana hay un amigo, una amiga que aún no se ha entregado al Señor Jesucristo. Que le gustan las cosas de Dios, que lee la Biblia, que le gusta escuchar, pero arrepentimiento no ha habido. Que usted sepa, nunca se ha sentido pecador ante Dios. Nunca le ha llorado a Dios pidiéndole perdón. Ni nunca ha confesado su maldad, su rebeldía a Dios. Lo invito a que en esta mañana lo haga. Dígale: Señor Jesucristo, soy un cochino pecador. Un orgulloso pecador separado de ti. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y me limpies. Y ahora te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Me rindo completamente a ti. Quiero vivir para traerte a ti honra y gloria, que tú gobiernes en mi corazón. Pronto en esta mañana hay hermanos y hermanas creyentes con corazones divididos. De pronto, mirando años atrás, se acuerdan de una pasión que tenían por Cristo. Y esa pasión lentamente ha disminuido y ha crecido la cizaña. Están ahogando la palabra. Ahora hay una pasión por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Mi pasión de Cristo ha sido reemplazado con la pasión de mi negocio. La pasión de Cristo ha sido reemplazada con la pasión de mis estudios, de mis ahorros, de mi plan de vivienda. Hermano, lo invito a que, hermana, que reflexionen esta mañana. Confiese eso al Señor, hermano, hermana. Cristo es digno de nuestra pasión. Cristo es digno de todo lo que podamos darle. Y Él quiere el primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios. Dígale, Señor Jesucristo, gracias por tocar mi corazón en esta mañana. Reconozco que mi corazón ha estado dividido y no te ha dado a ti lo que tú te mereces. Señor, quiero arder nuevamente por ti. Quiero hacer como el apóstol Juan el Bautista, una antorcha que quema y que alumbra. Quiero tener esa pasión del apóstol Pablo en mi corazón, Señor, para cumplir el ministerio que tú me has dado. De pronto aquí en esta mañana hay algunos que temen el futuro. Hay mucha incertidumbre en el futuro. Muchos cambios. Y los cambios nos hacen sentir inseguros. Quiero invitarle, hermano, hermana, a descansar en la suficiencia de Dios y su palabra. Mientras estemos cerca de Él, mientras Cristo esté en medio de nosotros y tengamos y escuchemos su palabra, estamos bien. Venga lo que venga. Señor Jesucristo, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Agradecidos, Señor, con tu presencia entre nosotros. Te pedimos que estemos conscientes, que vivamos conscientes de tu presencia, tanto individualmente en nuestros trabajos, nuestras casas y colectivamente como asamblea. Señor, que estas bendiciones que hemos visto, que tú has derramado en nuestro medio durante esos últimos 8 años, Señor, tú puedas seguir derramando para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios les bendiga.